Y si nos ubicamos en el panorama nacional, en realidad el tema al que deberíamos prestarle atención al comienzo de la semana es un asunto de los mercados internacionales. Es un tema que está conmoviendo al mundo, pero que, por supuesto, tiene y va a tener una repercusión muy fuerte también acá, en nuestro país. El petróleo y la evolución de su precio. Ustedes conocen las últimas noticias, las del viernes, cuando el crudo volvió a avanzar hasta límites nunca registrados. Durante la jornada del viernes y en tiempo récord, el barril de petróleo, el West Texas, para entrega en julio, superó sucesivamente las barreras de 137,14 y 139 dólares, alcanzando un nuevo techo absoluto de 139,12, pero cerrando finalmente con una ganancia de 10,75 dólares, el mayor incremento logrado hasta ahora en una única sesión. ¿Cómo fue el cierre del dólar? ¿Cómo fue el cierre del petróleo West Texas el viernes? Fue concretamente 138,54 el barril. Por otro lado, en el mercado londinense el movimiento era similar, con el barril del Brent del Mar del Norte para entrega en julio alcanzando un nuevo récord histórico de 138,12 y cerrando un poco más bajo, pero igual en récord, 137,69, lo que implicaba un incremento en un solo día de 10,15 dólares. Esto es una locura, resumió Phil Flynn, un analista de Alarum Trading. Es un movimiento sin precedentes, tomó a la mayoría de la gente por sorpresa, dijo por su parte Eric Wittenauer, analista de Vacovia Securities. ¿Y qué es lo que se puede esperar después de un sacudón como ese del viernes? ¿Cómo vienen las cosas hoy? Pero sobre todo, ¿qué tendencias son las que hay que aguardar?
La primera llamada del día.
Vamos a conversarlo esta mañana con el ingeniero Andrés Tierno Abreu, que fue gerente general de ANCAP, fue presidente de ANCAP. Hoy es presidente del Comité Uruguayo del Consejo Mundial del Petróleo y dirige la consultora en energía que lleva su propio nombre, Andrés Tierno Abreu y Asociados. Ingeniero Tierno, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo, ¿cómo le va?
Muy bien. Empecemos por el caso puntual de lo que ocurrió el viernes.
Sí, sí.
Después hablaremos un poco más en general. ¿Cómo se entiende esto de que el petróleo salte 10 dólares en un solo día?
Bueno, primero creo que hay que empezar por ver que hay varios mercados que están bastante correlacionados. El mercado de divisas, el mercado de acciones y bonos y los mercados de materias primas, como es el caso del petróleo. Uh-huh. El día viernes se produce una serie de acontecimientos que hacen disparar, digamos, este mercado. En primer lugar, unas declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, donde reafirma su intención de atacar directamente la inflación que está ocurriendo en la Comunidad Europea a través de un incremento, anunciando que estaría proclive a hacer un incremento de las tasas de interés, lo cual dispara de alguna manera el precio del euro con relación al precio del dólar en el mercado de divisas. Uh-huh. Eso hace, de alguna manera, que cambie la unidad de medida, digamos, con lo cual se mide el precio del petróleo. Por otra parte, se produce un anuncio en Estados Unidos sobre la suba del desempleo, un salto del 5% al 5.5%. Eso castiga los mercados de divisas y hay, digamos, una huida de las del mercado de acciones y hay una huida del mercado de acciones hacia los mercados de materia prima, concretamente el petróleo. Por otra parte, también simultáneamente hay declaraciones de un ministro de Israel en lo que tiene que ver con un ataque a Irán, un posible ataque a Irán por el plan iraní de del tema nuclear, ¿no? El programa nuclear iraní. Esto, todas estas cosas hacen, digamos, que dispare el petróleo y agrega factores que no habían estado presentes en los días anteriores, y se produce este disparo, ¿no? Incluso actúan ciertos mecanismos de detener, digamos, las transacciones momentáneamente, porque el salto, hay una reglamentación en la bolsa de valores, en el NYMEX, o sea, el mercado de materias primas en Estados Unidos, que cuando el salto es de $10, en este caso del barril, para las transacciones momentáneamente, ¿no?
Uh-huh. Es interesante la enumeración de factores que usted detallaba. Todo eso estuvo en juego entonces el viernes detrás de esa suba de más de $10 en el precio del barril.
Exacto.
De petróleo. Ahora, justamente, quizás el propio análisis que usted hacía, y la variación que terminó teniendo el petróleo, dan la pauta de un mercado que está muy sensible, de un mercado muy volátil, de un precio este del petróleo que es muy difícil a esta altura de contener, ¿no?
Sí, sí. El mercado, hay una cosa que es no puede discutirse, que el mercado está volátil. Y está volátil, digamos, un poco por los fundamentos de este mercado. En este momento, y ya desde hace un tiempo, digamos, probablemente un par de años, la capacidad de producción y los niveles de consumo están muy cerca. Hoy hay estos dos valores andan del orden de 85 millones de barriles diarios, uh-huh, con solamente una capacidad de respaldo que probablemente llegue a 2 millones de barriles. Esto además está agravado, estos fundamentos, en que las capacidades de refinación también están a full, digamos, completamente ocupadas, no tienen todo el sistema refinero mundial, no tiene suficiente capacidad de conversión de productos pesados en productos más livianos, como son las gasolinas y los diesel oils. En consecuencia, cualquier falla en algún lugar del suministro por temas de tiempo, por temas de guerras, por accidentes, uh-huh, que indiquen una baja del suministro, provoca, digamos, una suba sincera. Es un mercado muy nervioso por ese tipo de fundamentos que le mencionaba.
¿Y qué es lo que cabe esperar de ahora en adelante, entonces, en esas condiciones que usted acaba de describir?
Es muy difícil salir, digamos, de estos fundamentos, porque para salir de estos fundamentos hay todo un proceso de inversiones, tanto en capacidad refinera como en capacidad de producción, lo cual lleva un tiempo. En los lugares más difíciles de producir, las inversiones también van en forma muy lenta, porque los productores no están creyendo en que estos precios a estos niveles sean sostenibles en el largo plazo. Uh-huh. Porque si bien se dice de que esta demanda es bastante inelástica al precio, al final del día la demanda baja porque se produce un problema financiero, es decir, los usuarios finales no tienen la capacidad de poder seguir comprando los productos a precios muy altos. Entonces, el acomodamiento a situaciones más cómodas, digamos, de suministro con suficiente respaldo, es una cosa que puede llevar tiempo.
Entonces, ¿cabe efectivamente esperar que el petróleo siga subiendo? Porque se habla de la posibilidad de que llegue a $150 ahora nomás, en el mes de julio, y que en el segundo semestre alcance incluso los $200.
Bueno, ese es otro de los disparadores que ha tenido en este momento esta suba del día viernes. Y es que un experto de Morgan Stanley hizo esta predicción, ¿no?, de que para el 4 de julio estaríamos en un precio de $150 el barril. Y esto es, el mercado es así, este tipo de anuncios lo ponen nervioso. Usted sabe que es muy fácil dar las explicaciones de lo que pasó. Es muy difícil hacer una predicción de lo que viene. Esa es una característica del mercado. Cuando hay un mercado globalizado como este, muy difícil predecir el comportamiento futuro, y menos, o sea, mucho más difícil predecir cuándo se va a producir un cambio, es temporizar un cambio de comportamiento. En este momento la gran discusión de este mercado es si se está construyendo una burbuja, y esa burbuja, como toda burbuja, va a llegar un momento en que estalla y el precio se va a reacomodar a niveles bajísimos, o si es posible tener, digamos, un ajuste y que el precio se reacomode a un nivel que no era el que tenía hace un par de años, que es un poco más alto, teniendo en cuenta, digamos, que también la unidad de medida, el dólar, está en otros niveles que diferentes a los de hace un par de años o mismo desde hace un año. También se van a producir reacomodamientos en el nivel del dólar con relación a las principales monedas como el euro, la libra o el yen. Entonces, esta predicción, esta es la gran incógnita que tienen todos los analistas en este momento. ¿Cómo va a ser? ¿Si va a estallar una burbuja o si va a haber una corrección fuerte a este nivel de valores?
De todos modos, estamos hablando de un fenómeno de consecuencias muy variadas y muy fuertes, ¿no? Quiero decir, por supuesto que está la preocupación por el impacto inflacionario que tiene un precio del petróleo como el que estamos comentando.
Por supuesto.
Pero no solo eso, se está hablando de otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, compañías aéreas que deciden reducir la cantidad de vuelos porque ya no están en condiciones de soportar el costo del combustible derivado de este precio del petróleo. Se está hablando, por ejemplo, de consecuencias en la industria automovilística, donde determinado tipo de modelos de automóviles, camionetas, etcétera, ya no serían viables, ya no tendrían compradores con estos valores de los combustibles. O se está hablando de impactos también en determinados sectores de actividad, ya que quien tiene que gastar más en combustible, por ejemplo en una familia, bueno, lo que hace es retasear otras variantes de consumo. ¿Cómo observa usted estos hechos, estos impactos que ya se están dando ahora con estos niveles del petróleo?
Todos estos impactos que usted señala son, digamos, van a ir produciendo correcciones en este valor. Evidentemente, todo este tipo de acciones va a tender a bajar. Por ejemplo, una de las cosas que se ha venido analizando es que los nuevos jugadores en este mercado, jugadores fuertes, como el caso de China o el caso de India, se estaba observando en estos países que además se estaba subsidiando el precio de los productos derivados, con lo cual el consumo se estaba incentivando. Ya comentarios del grupo de los ocho que se hicieron en la semana pasada ya están produciendo en esta semana están reduciendo esos subsidios en India y en China, con lo cual ya hoy ha habido una rebaja del mercado. Es decir, en este momento el mercado está cayendo, fundamentalmente...
En este mismo momento, dice usted.
En este momento...
Sí, sí, el crudo Brent veía que había cerrado el viernes en 137, ahora anda por los 135, ¿no?
Sí, el tema es este, que también cuando hay una suba rápida, en la próxima sesión hay una toma de ganancia, ¿no? Esto hace que se espere ahora un mercado muy picado en los próximos días, ¿no? Por este tipo de acciones. Es un momento especialísimo, ¿no?
Sí. Sí, sí, yo entiendo que le estoy exigiendo mucho con las preguntas, ingeniero, no es sencillo en esta coyuntura avanzar con proyecciones, con pronósticos, pero también es cierto que hay una gran inquietud por conocer qué es lo que esto nos depara. Por ejemplo, desde el punto de vista de Uruguay, ¿qué dice usted?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de Uruguay, esto probablemente sea una opinión, no muy común. Yo creo que este no es el peor de los panoramas para un país como el Uruguay.
¿Cómo es esto? ¿Por qué lo dice?
Lo digo porque está muy ligado el precio de esta materia prima, digamos, de esta commodity, con las commodities que exporta Uruguay.
Uh-huh.
Entonces, en la medida en que no se aparte mucho, digamos, las variaciones de esta commodity, que es el petróleo, con las de las commodities que exporta Uruguay, para Uruguay no es el peor de los escenarios. Es decir, si hubiera una caída brusca, digamos, del petróleo, también va a haber una caída brusca de las otras commodities. Es decir, porque el fenómeno que yo anotaba antes de la huida de los mercados de acciones hacia los mercados de commodities es hacia el petróleo y es hacia los granos, uh-huh, y es hacia mineral de hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, donde prima, como en Uruguay, la venta de commodities frente a los otros productos, yo creo que no es el peor de los escenarios.
De todos modos, se impone, por lo que está claro, un aumento en el precio de los combustibles ahora nomás, en los próximos días.
Bueno, yo personalmente pienso que eso es inevitable. Es decir, contra este mercado es imposible luchar. Es decir, en este tipo de mercado lo único que se puede hacer es lo mismo que cuando usted está en una tormenta en el mar, tiene que capear el temporal.
Uh-huh.
No puede ir contra el mercado. Sería una sangría enorme ir contra con un mercado a los niveles en los cuales está ahora, ¿no?
Sí, desde el gobierno se maneja la posibilidad de bajar una parte de los tributos que graban a los combustibles como forma de atenuar el impacto del ajuste.
Claro, bueno, yo creo que esa es una medida que se está tomando en otros lugares. Creo que es una medida que debe tomarse. Personalmente lo vengo sosteniendo desde muchísimos años, que el sistema impositivo uruguayo a los combustibles está totalmente demodé. Pensar que es un impuesto a los bienes suntuarios, el origen del famoso IMESI con el cual están grabados los combustibles. Y esto, si bien a fines de los años 20 y principios de los años 30 del siglo pasado era válido, era un producto suntuario, no lo es. Ni lo fue a fines del siglo XX ni lo es ahora en el siglo XXI. De manera que no es este el tipo de impuesto que debe tener un bien, un producto, digamos, como un combustible.
El tema da para bastante más, pero por hoy le agradezco al ingeniero Andrés Tierno Abreu, expresidente de ANCAP, exgerente general de ANCAP, hoy presidente del Comité Uruguayo del Consejo Mundial del Petróleo, que nos haya acompañado en estos minutos en perspectiva.
Muy bien, hasta pronto entonces, Cotelo.